Estás escuchando Las Mafiosas.
Bueno, muy bien, seguimos en Las Mafiosas y ahora damos inicio a una nueva entrevista mafiosa, Lula.
Una entrevista que vengo esperándose muchísimo, la leo en redes, en Twitter. Es un fuego, dispara fuerte, pero además tiene un vuelo hermoso. Se las recomiendo muchísimo. También tiene un podcast, se llama Vanessa Rosales. Es colombiana. Es colombiana y en estos tiempos, Vanessa, perdón que te introduzca. Por ejemplo, ayer el diputado de ultraderecha de Colombia, de Argentina, estaba en Colombia, que es Javier Milei. Todos decían, falta la Cámara de Diputados. No, lo que pasa es que entiende que el futuro de América Latina se juega este domingo en Colombia, en el balotaje entre Gustavo Petro, Rodolfo Hernández y especialmente de quien vamos a hablar, que es la candidata a la vicepresidencia, que es Francia Márquez. Volvemos a Vanessa. Ella es escritora, tiene el podcast Mujer Incómoda, es columnista en El Espectador y autora de los libros Mujer Incómoda, Mujeres Vestidas. Les recomiendo también que la sigan en Twitter y en Instagram. Fue todos estos años también especialista en moda, un tema interesantísimo. Hola, Vanessa, ¿cómo estás?
Hola, querida Luciana, qué alegría tan inmensa estar aquí.
Una alegría realmente. Les recomiendo sinceramente que la sigan a Vanessa Rosales. Tiene muchísimo vuelo, muchísima profundidad y es súper interesante leerla. Vamos a empezar, Vanessa, por las elecciones el domingo en Colombia. Yo creo que realmente, así como se jugarán después en unos meses en Brasil, ¿no? Pero se juega el futuro de Colombia y se juega el futuro de las mujeres con un candidato a la presidencia que es un candidato sorpresa de la ultraderecha, está en Miami, ahora que lo obligan a participar de un debate presidencial que estaba esquivo, que en distintas declaraciones dijo que las mujeres lo mejor es que vuelvan a la casa a cuidar a los hijos, que decía como, bueno, tal está más pasado que una puta, ¿no? Ese tipo de declaraciones ultra misóginas del otro lado Gustavo Petro y especialmente Francia Márquez. ¿Cómo vivís el proceso de las elecciones?
Bueno, querida Luciana, son días indeciblemente tensos en Colombia, aparte porque se ha agudizado una estructura o un historial bipartidista muy, muy feroz que en las últimas décadas se ha mimetizado y ha venido a parar justamente en lo que está sucediendo en esta contienda. Gustavo Petro, por un lado, también debemos reconocer y ha sido altamente interpelado por muchos sectores feministas por sus propias falacias, es decir, no es que sea la izquierda o cualquier movimiento progresista viene también teñido, untado de ciertas misoginias, de ciertos machismos, y esto ha sucedido con Gustavo Petro. Entonces,
por supuesto, no es, creo que las mujeres estamos curadas de espanto de idealizar a un varón, ¿no?
Sí, pues sí, no es que sea impoluto, pero exacto, como sabemos, hay momentos o hay disyuntivas o hay diatribas políticas que nos ponen en un lugar de elección feroz.
Y cambia también, Gustavo, Vanessa, porque recordemos, y el público argentino le cuesta seguir un poco lo que pasa en el resto de América Latina, que Francia Márquez en la primera etapa de las elecciones iba sola como candidata a la presidencia, ¿no? Y por su buen performance no llega a ella la candidatura de la presidencia, que por supuesto, por lo menos a mí es lo que me hubiera gustado, ¿no? Una mujer negra disputando la presidencia y no la fórmula vicepresidencial de Colombia, pero que Petro, al sumarse a Francia Márquez, bueno, genera un impacto simbólico y concreto de un simbolismo mucho más fuerte, ¿no?
Sí, 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 indudablemente. Y Francia Márquez es precisamente la personificación de todo lo que incomoda al poder institucional y de todo lo que incomoda al poder patriarcal, porque es una mujer negra, porque es una mujer que también ha sido lideresa social, porque ha trabajado en el campo, porque es ambientalista. Es decir, en ella realmente se encapsulan muchos de los códigos que podríamos nombrar como la feminización del poder, entendiendo la femenino como una construcción, no como algo esencialista. Entonces, claro, estamos en este momento, además irrumpe este otro personaje que guarda unas semejanzas indiscutibles con Trump, porque se presenta como este señor adinerado, millonario, por fuera del establecimiento, que además apela a un gran segmento colombiano que cree que tiene muy sacralizada la propiedad privada, hay mucho miedo a la izquierda. En Colombia nunca hemos tenido un gobierno de izquierda. Hay unos demonios alrededor de las guerrillas, de las insurgencias. Hay unas mentalidades muy de guerra fría. Al alrededor de lo que es comunismo y lo que es socialismo. Entonces estamos en esa atmósfera actualmente. De todos modos, la misma presencia de Francia ya de por sí, al irrumpir en el escenario nacional, al permitir esa posibilidad, nos permite imaginarnos cosas que además son muy importantes en un país profundamente clasista y profundamente racista, como lo es Colombia.
Vanessa, ¿qué pasa con la vestimenta de Francia, que no es accesoria, sino que ella no es ni una mujer negra, ni una feminista, ni una ambientalista, que quiere mostrarse como lo que no es? O sea, ¿no? Disfrazarse con el disfraz del poder. En Brasil se discute mucho, ¿no? Este negro de saco y corbata que no quiere ser juzgado y entonces se parece lo más posible a los varones blancos. Si lo elegís, por supuesto que está bien, pero que esto pasa, ¿no? Como, bueno, me pongo el trajecito y soy una mujer, pero como que mucho no se note, sino que Francia elige un vestuario que le identifica de colores con este lema que, bueno, para mí tanto resuena con el feminismo del goce que venimos escribiendo desde Argentina, que es este vivir sabroso, ¿no? ¿Qué dice a través de su ropa sabrosa Francia?
Para mí ese lema puede ser tal vez uno de los mejores lemas políticos de todos los tiempos porque apela justamente a algo que tal vez exploran muchos feminismos y es a la postura feminista sin abdicar al placer, al deleite, al goce, a la alegría, ¿no? Que muchas veces por las heridas y por las militancias y por los atrincheramientos necesarios que generan las ideologías, eso abdica. Pero además en la vestimenta de Francia se cifra algo más que es muy interesante para mí en estos momentos, que vengo de muchas maneras aplicando las epistemologías decoloniales a la vestimenta, y el gran padre, el gran ícono para mí del pensamiento decolonial es Mignolo, que es argentino, de hecho, a quien he leído mucho, y lo que muestra Francia también es que en la vestimenta se pueden generar unas desobediencias epistémicas, porque retan justamente la narrativa de la moda euroamericana, o del centro de una supuesta única moda legítima. Entonces, Francia lo que hace es que desobedece a través de su vestimenta, y no solamente recurre a su ancestralidad, que por supuesto tiene un tinte africanista, pero además muy imbricado en el sur del país, en el Pacífico de Colombia, y lo que hace es precisamente desobedecer por el uso del pelo afro, por los colores, por las telas, y allí se ve cómo el vestir puede ser una forma de desobediencia epistémica, porque reta justamente estas narrativas de blanquitud, de eurocentrismo, de lo euroamericano, que se debaten en los proyectos estéticos y políticos de lo decolonial. Es muy bonito. Hace poco escribí una columna que se llamaba así, El vestir como desobediencia.
La quiero leer ya quiero que me la mandes. Y que la busquemos. ¿En dónde la podemos encontrar para decirle a los oyentes y a las oyentes?
En el Espectador.
En El Espectador.
Y también publiqué otra que puede ser muy interesante, creo yo, para el caso de Argentina, que se llama Siempre Fashion, Nunca Facho, porque es una consigna que ha puesto a...
Es una bandera hermosa para Siempre Fashion, Nunca Facho, ¿no? Porque parecía que lo fashion tenía que ver con la frivolidad y que estaba más ligado, ¿no?, a los sectores más de ultraderecha. Pero acá hay una reapropiación de la moda como bandera, como goce, como sabrosura, ¿no?
Y además, esto es un proyecto que se llama Manifiesta, que son unas chicas que trabajan con ex guerrilleros de la FARC, desmovilizados, firmantes de paz. Entonces la ropa misma materializa en sus textiles el perdón y la idea política de la paz, que es muy escurridiza en Colombia, muy difícil, es precisamente lo que también anima en estos momentos este clima. Entonces esa camiseta que dice Siempre Facho, Nunca Facho o Nunca Facha, no solamente habla sobre la materialización misma de la paz en Colombia, con un acuerdo que ha sido muy, muy difícil, sino que además es una lucha por la complejidad, por esta noción de que las personas que defendemos la justicia social, de que las personas que creemos en unos proyectos de justicia, podemos también gozar de la cultivación estética, porque este es un reclamo que se hace mucho en América Latina, que si tú supuestamente tienes ideas de izquierda o progresistas o abogas por ciertos temas, incluso el flow feminismo, entonces no puedes o no debes cultivarte estéticamente. Es una dicotomía también misógina, muy interesante, que se está disputando en estos momentos también en la contienda electoral en Colombia.
Exacto, ¿no? Vamos a recordarle a la gente que el acuerdo de paz se firma para que se desmovilicen sectores del ejército, de los paramilitares, que eran los sectores armados de ultraderecha, y de las guerrillas, que gana el no a la paz. Fue uno de los momentos más tristes de mi vida política que no tuvieran que ver directamente con la Argentina. O sea, me recuerdo llorando con Flor Alcaraz, una gran periodista feminista argentina. Tiene muchas explicaciones, desde el fraude, que también se pone en juego en ya Petro abrió la, digamos, abrió esa posibilidad, hasta, bueno, cómo manipularon los sectores a favor de no a la paz con ese acuerdo. Pero por eso es que este acuerdo de paz es tan importante, y esta desmovilización para que los sectores que pertenecieron a las guerrillas o a otros sectores armados en Colombia puedan volver a incluirse en la ciudadanía. Y una cosa que me extraña, al menos en Twitter, es que, digamos, yo sigo a mujeres y a varones, pero, por supuesto, en Colombia, en Argentina también, pero en Colombia es mucho más fuerte la violencia contra las mujeres que escriben. Vos lo denunciás mucho y se ven los ataques. Y, sin embargo, no veo algo que sí fue el fenómeno que pasó en Chile, ¿no? Antes era Boric o un candidato, digamos, neonazi, de ultraderecha, ¿no? Ahí hay muchos famosos, incluso actores de narcos en Colombia, bueno, un paradigmático actor chileno que se pone la remera de Boric. Veo muchos menos famosos y varones, ¿no? Apelando a este sentido común, por lo menos en las redes sociales, y muchas más mujeres. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Y cuál es el costo para las mujeres que escriben, y no solo para ellas o para sus medios, sino públicamente hoy en la disputa de las redes?
Igual, de todas maneras, querida Luciana, debo anotar que sí hay unos actores en Colombia como Julián Román.
Sí, Santiago Alarcón, que lo hemos, y Adriana Alarcón. Lucía. Pero a lo mejor no con el nivel de espectacularidad que tuvo, o sea, yo creo la campaña de Boric, ¿no? O lo que creo es que a lo mejor les resultaba, bueno, más cómodo eso.
Sí, en Colombia hay unos, es muy interesante ver cómo los fenómenos que podemos vislumbrar en Latinoamérica se manifiestan en Colombia. Y esto pasa mucho, no solamente, por ejemplo, en la industria del entretenimiento, sino en la de la moda, que subsisten unos apegos hacia las ideologías de derecha porque están emparentados de alguna manera con ideales, no sé, de capital, de también de clase social, pero seguramente también de este pavor visceral que se ha construido hacia cualquier cosa que suene izquierda, porque se ha demonizado mucho, y además se ha demonizado mucho la insurgencia guerrillera, pues, que es uno de nuestros problemas. Pero sí, ciertamente en Colombia nos hacen falta más hombres públicos incómodos. Muchos varones se incomodan mucho con el ejercicio público e intelectual, que, bueno, a mí me pasa por varias razones, sobre todo por la estética de mi lenguaje, porque se quejan mucho de que es densa, de que es abigarrada, de que es compleja. Sí, pero yo creo que ahí hay un elemento interesante, hay una tensión, es decir, sí hay un llamado a que más hombres visiblemente públicos se incomoden, porque digamos que estas grandes celebridades que ha dado Colombia en el mundo musical, en el mundo del espectáculo, en la esfera varonil sí han tendido a ser un poco más reservados, o por lo menos mucho más tradicionales o conservadores.
Sí, vamos a decir, y yo los admiro, porque te voy a decir que una de mis perdiciones es que Maluma Baby lo banco igual, pero es llamativo cómo las actrices de telenovelas, Margarita Rosa de Francisco, Carmen Ramírez, etcétera, dieron una disputa no solo en este año, que es más complejo lo electoral, sino ante la protesta social, y claramente J Balvin, Maluma, Carlos Vives, que me gustan todos, voy a confesarlo. Sí, listo, ¿no? Hizo mi permitido, no voy a ir atrás, pero mucho, mucho más cobardes cuando se juega el futuro de Colombia, ¿no?
Ahí hay varios elementos que son muy interesantes por desglosar. La estigmatización a las luchas de izquierda en Colombia son feroces, es decir, no puedo darle lecciones de eso a la Argentina tampoco, y realmente yo quiero aprovechar para confesarles que a mí me resulta espeluznante el antifeminismo en la Argentina, y hay un personaje puntual que considero un peligro para la humanidad, que realmente me araña su mera existencia, que es Agustín Laje, ¿no? Que es como esta personificación, bueno, de
Vanessa, todo es importante aquello. Que lo digas, porque A ver, ¿qué es lo que quiero decir? La Argentina está muy lejos de Latinoamérica y también me genera mucha bronca que no se sepa. En estos días el diputado de la ultraderecha, que Javier Milei, no estuvo ayer en el Congreso de la Nación porque estuvo dando un acto en Colombia. Eso lo siembra Agustín Laje, que es la derecha cultural. De hecho, hace solo un mes me ataca personalmente en Twitter y en Canal 13, que es la pantalla más fuerte. Y lo que no se sabe desde Argentina es la incidencia de Agustín Laje en América Latina. No se conoce lo que está haciendo la ultraderecha. O sea, la gente que convoca en la Feria del Libro de Bogotá, la gente que convocó en República Dominicana, tienen medido que va Agustín Laje a la televisión y suben los femicidios. Entonces, no se sabe lo que está pasando con esto en América Latina.
Querida Luciana, yo fui también, es decir, yo hice pública una molestia, una incomodidad ante su presencia en la Feria del Libro, y el resultado de eso fue, como él visibiliza el trino y mi nombre, empiezan a llegar hordas, porque son docenas de cuentas en unos ataques y una virulencia misógina. Y yo quiero señalar algo de una manera muy, sobre todo convocando a pensar críticamente estos fenómenos, y es cuando un pensador se jacta de ser la fuente de la verdad, de ser la fuente del cambio, no genera violencia en sus lectores. Es decir, el discurso, las retóricas, las palabras que se convierten en violencia verbal, simbólica, física y real, eso no es pensamiento crítico. Y lo que él detona, la virulencia que él detona, la agresión que él detona, no es propio de los pensadores revolucionarios, ni de los seres que están fomentando transformaciones sociales.
Exacto, no es pluralidad, es violencia, ¿no? Que es importante.
Lo que él genera en sus lectores y seguidores, y es que los detona violencia. Yo invitaría a las personas a preguntarse eso, es decir, ¿por qué una persona que supuestamente se jacta de ser el gran revolucionario cultural, de ser el que detenta la verdad, nadie que esté promoviendo un pensamiento crítico en la humanidad detona violencia en las otras personas? Y eso es muy preocupante de él, porque su discurso no es meramente una retórica abstracta y teórica, se transforma en violencia, en acoso, en agresión, en maltrato. Eso no es fuente de luminosidad para mí. Para mí los pensadores y las pensadoras críticas detonan eso, sentido crítico, hacernos preguntas, cuestionarnos, interpelarnos, dialogar, reconsiderar posturas, pero no violentar a las otras personas, como lo hace él.
Totalmente. Vos hablabas al principio de las críticas también del feminismo hacia la izquierda, bueno, encarnadas en la figura del candidato presidencial Gustavo Petro, pero en muchos otros varones de izquierda, ¿no? Lo peor del fenómeno de Agustín Laje y de estos sectores de ultraderecha es que se encarnizan con los feminismos porque son la disputa, pero que no hay varones de izquierda en el sentido amplio para unificar un canon latinoamericano, porque puede ser desde la Argentina peronistas, progresistas, socialistas, populares, etcétera, que se banquen esta incomodidad. Y esto se traspasa de la política al amor, ¿no, Vanessa? Que vos tenés también mucho escrito sobre esto, en lo que venimos como combinando pensamientos. ¿Por qué los varones que están a la izquierda, por lo menos de esta ultraderecha, tampoco han soportado la incomodidad de la interpelación feminista sobre el amor?
Sí, hay unos fenómenos históricos y estructurales. Es decir, en las últimas décadas, por las liberaciones femeninas, las mujeres vienen de manera más sistemática o más estructural haciéndose preguntas incómodas. ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa lo femenino? ¿Qué significa la maternidad? ¿Qué significa la maternidad con el trabajo? Es decir, una cantidad de preguntas que pues, desencadenan unas reflexiones existenciales y filosóficas, pero de la misma manera y por los mandatos de la masculinidad, por las maneras predominantes en que se enseña a ser hombres, hay muchos hombres que no se miran adentro, que no se interpelan, que no se revisan, que no se examinan, que no se incomodan, y esto lo podemos ver, como bien dices, querida Luciana, tanto a nivel estructural como puede ser en los movimientos progresistas, políticos, institucionales, electorales o públicos, pero también en los planos afectivos. No en vano, en estos momentos hay tantas pensadoras contemporáneas, incluyendo una argentina, que es Tamara Tenenbaum, que están reflexionando, o Aura García Junco en México, Y también, pues yo por mi lado, desde otras maneras de Mujer Incómoda, estamos preguntándonos qué significa amar como una mujer, en algunos casos como mujeres heterosexuales, qué significa amar a estos hombres que tal vez no se hacen estas preguntas. Y claro, en Colombia, las mujeres feministas que van a votar por Gustavo Petro, o se han adherido al movimiento de Gustavo Petro, lo hacen no, o sea, no sin despojarse del sentido crítico que pueden tener hacia él. Y eso es un tema que a mí me ha interesado mucho también estudiarlo histórica y teóricamente, y es cómo las izquierdas tradicionales han despreciado también lo, entre comillas, femenino, que pasa por también la estética, ¿no? Que pasa por la cultivación estética y por todas aquellas cosas codificadas como femeninas. Y esto es una tensión interesante y a veces dolorosa de los movimientos progresistas, ¿no?
Vanessa, para terminar, por una cuestión de tiempo, quiero una breve reflexión sobre una frase tuya que me parece que condensa mucho de esto que venimos hablando, escribiendo y sintetizando sobre la tensión entre varones y mujeres, especialmente en lo amoroso en este tiempo. Los hombres quieren mujeres que ya no somos y las mujeres queremos hombres que todavía no existen.
Bueno, debo aclarar que la frase no es mía, la frase la saqué del activismo feminista de Chile de los 70, imagínense, desde los 70. Allí quiero señalar que una escritora, por ejemplo, como Marcela Serrano, en sus novelas logra construir estas, las texturas de estos temas. Esa frase además ha generado mucha violencia de varones que llegan intempestiva y súbitamente a mi cuenta y se sienten profundamente ofendidos porque no leen la reflexión, porque una de mis invitaciones también es a ser muy cuidadosas y cuidadosos con las consignas, con los axiomas, con los mantras. Me gusta o creo en complejizarlos y en mirar sus matices. Y esa frase, que es muy contundente, pero que, a la que debemos evitar caer en su simplismo o en su reduccionismo, habla de un desnivel, de ese desnivel que nombraba anteriormente, y es que sí hay en el amor heterosexual por lo menos un desnivel donde muchas mujeres o muchas más mujeres se han hecho preguntas, quieren ser mujeres emancipadas, pero vienen de unos adoctrinamientos del amor, de unos mandatos de casamiento, de maternidad, de subordinación, de encontrar trascendencia en el otro, en la elección del varón, y esa orilla colmada de preguntas incómodas, colmada de mujeres incómodas, se encuentra con esa otra orilla de muchos varones que por múltiples razones, por los mandatos patriarcales de lo que significa ser hombre, los hombres no sienten, los hombres no se revisan, los hombres esto y lo otro, no se han revisado al mismo ritmo, hay como un desnivel, y ese es un desnivel que sería muy interesante revisarlo, y que por favor invite a los hombres, ojalá, a que hagan terapia, porque el patriarcado, lo patriarcal lastima, lo masculino los hiere también de muchas maneras, pero también es cierto que entre los hombres deben incomodarse, es decir, que no puede ser tampoco el rol de muchas mujeres generar esas incomodidades, que esas incomodidades también tienen que surgir. Yo recuerdo hace un tiempo una campaña argentina, muy bonita, donde los chicos se interpelaban, como que un chico le mandaba a otro una foto de una chica desnuda, entonces el chico lo incomodaba y le preguntaba si no le parecía, o el hijo que interpelaba al papá, que era arisco, violento con la madre.
Es una campaña de Avon que yo presenté, que es una marca en Argentina de cosméticos, ¿no? De venta popular, de venta directa, y con un alto compromiso en la comunicación contra la violencia de género.
Entonces, ese tipo de escenarios los necesitamos, y eso es un llamado, una invitación, necesitamos más hombres incómodos, porque lo que muchas personas olvidan muchas veces es que esto se trata por una lucha para que seamos complejos y libres y nos encontremos en la complejidad, y que no veamos el género como mandatos que nos prescriben, sino como posibilidades. Entonces creo que va por ahí.
Vanessa, muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que entrevistamos a Vanessa Rosales, es colombiana, escritora, tiene el podcast Mujer Incómoda, es columnista del Espectador y autora de los libros Mujer Incómoda y Mujeres Vestidas. Muchísimas gracias.
Un abrazo enorme. Gracias.